Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Hospital Comunitario de Colotlán recibe hasta 15 paquetes de sangre cada semana. Insisten en la prevención y erradicación del dengue. Un investigador sugiere optar por alimentos locales que ayuden a minimizar la huella ecológica en el planeta. Invitan a cursar una licenciatura en universidad virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un placer saludarles. Soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial bienvenida a nombre del equipo humano que hace posible este espacio. Isela Gamboa en el área informativa, Dolores Hernández en la subdirección de esta emisora y Ángel García en el control operativo. La invitación es para que se queden con nosotros y conozcan la información que les tenemos preparada. Ya es lunes 23 de septiembre de este 2024. Nuestras líneas telefónicas el 499-99-242-33 y también se pueden comunicar mediante el 800-701-9999. Son las vías donde recibimos sus comentarios, sus denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa, hágalo saber y será todo un placer atenderles. Invito también para que nos siga en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como Radio UDG Colotlán y en la plataforma X como @XHUGC y continuamente también publicamos información que les será de utilidad. De igual manera, puede comentarla y de ser necesario hacernos llegar un mensaje en los buzones de ambas redes sociales. La invitación para que nos escuche en nuestra liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlán, además de su dispositivo Alexa, y por supuesto agradecer su sintonía y preferencia en el 104.7 de FM. Sin más, vamos a comenzar con la información de esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. El Hospital Comunitario de Colotlán recibe hasta 15 paquetes de sangre cada semana. Te escuchamos con esta información, Isela. Buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. El Hospital Comunitario de Colotlán recibe cada semana paquetes de sangre por parte del Centro de Transfusión Sanguínea del Estado. Esta para atender emergencias y cirugías programadas y en la mayoría de las ocasiones los pacientes o familiares no han tenido que reponerla, compartió el director del hospital, José Fabián González Ortega.
Nunca hemos tenido una negativa de que ya no te vamos a dar. Sabemos que por lo alejado de la zona metropolitana de Guadalajara, pues no tenemos acceso a alguna otra cosa e incluso a veces los pacientes y familiares pues no pueden ir a donar hasta allá. Hasta ahorita, lo reconozco, no hemos tenido ni una negativa por parte de ellos. Dependiendo de lo que necesitemos, a veces nos llegan 10, 15 O positivo, algunos A positivo y otros B positivo. Más o menos creo que andamos recibiendo 15 paquetes. 15 paquetes cada viernes. Hay veces que te digo, esos 15 se nos han ido a 25. De 25 que hemos recibido en una semana. Y recalcarle y agradecerle al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea que no lo reponemos, la verdad. Y entonces, si es una invitación para la población, pues que todos seamos unos donadores altruistas de sangre, ¿no? Porque muchos nos dicen, oye, es que si yo dono y después la ocupo, ahí la van a tener. No, esta es una donación altruista.
González Ortega destacó que el hospital tiene gran apoyo por parte del Centro de Transfusión Sanguínea. De julio a la fecha se han realizado aproximadamente 108 cirugías.
La verdad es que tenemos un gran apoyo del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, porque a veces nuestro consumo aumenta por accidentes que hemos tenido de tránsito, muchas otras cosas. Nuestro consumo aumenta y hemos requerido pedidos extraordinarios, es decir, que no nos esperamos al viernes, salió a veces el lunes o el martes, hacemos otro pedido y la verdad es que no lo autorizan. Por ejemplo, de julio a la fecha, nosotros aquí, bueno, hasta un poquito antes de estos días, hemos tenido 108 cirugías aquí en el Hospital de Colotlán. En algunas de ellas se ha ocupado sangre por ser situaciones de riesgo, de urgencia, pero en todas tenemos que tener sangre disponible. Esto es que, bueno, pues si la cirugía es la cirugía electiva y se tiene algún tipo de complicación, pues nosotros tenemos que tener sangre para poner al paciente, si no, no podemos operar. 108 cirugías hemos tenido, poquito más, poquito menos, que esto ha beneficiado a los 10 municipios de la zona norte de Jalisco y a algunos municipios de la zona sur del estado de Zacatecas, que también pues somos nosotros un centro de referencia para ellos.
El director del Hospital Comunitario de Colotlán agregó que en algunas fechas incrementa la demanda de sangre, principalmente en festividades y vacaciones, por el aumento de incidentes.
Hemos tenido cirugías programadas, estamos teniendo variabilidad de cirugía, hemos tenido en 24 horas hasta 6 cirugías de diferentes circunstancias y para todas se tiene sangre disponible y no se les pide a los pacientes. Ocasionalmente, bueno, como te digo, aumentan nuestra demanda y no podemos, y solicitamos a los pacientes y familiares que vayan a donar al Centro Estatal de Transfusión de Zacatecas, que nos queda un poquito más cercano, que van, donan, nos traen la sangre y ya podemos operar a los pacientes. Es muy variable, pero sobre todo los meses cuando hay festividades y vacaciones, muy desafortunadamente aumentan los accidentes de tránsito, aumentan las agresiones por arma blanca o por arma de fuego, y pues que aumenta un poquito más el sangrado, el paciente es grave, si tenemos que aumentar un poquito, pero no hemos detectado hacia a lo mejor un pico todavía.
El doctor Fabián Ortega agradeció el apoyo por parte del Centro de Transfusión Sanguínea del Estado. También recordar, Gonzalo, que el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la campaña de donación altruista de sangre. Ya anteriormente mencionábamos dónde la población se puede registrar, en todos los espacios gubernamentales y escolares, por ejemplo, aquí en Conorte, en la normal, en el hospital, en la presidencia, pues hay varios lugares.
Por supuesto.
Oye, que le quede más cerca.
Y fíjate también qué padre esta parte de que, bueno, exista la posibilidad de sangre en caso de un accidente.
Así es.
Porque también es una parte importante. Recordemos que en lo que se hace un traslado, por ejemplo, de aquí a Zacatecas o a Guadalajara, que son las primeras unidades de traslado para, pues, alguna cirugía o alguna, cuando hay algún accidente complicado que no se atiende aquí, pues qué bueno que exista la sangre, al menos para que se vaya haciendo la transfusión en lo que llega al espacio. Sabemos también que, bueno, estos paquetes, como ya lo mencionaba el médico, son pues para este tipo de usos extraordinarios, no para cuando se pide en Zacatecas o en algún otro hospital que el paciente lleve donadores.
No, es para el hospital. Pues ya mencionaba una parte también importante el doctor, que esta sangre no pide, pues no se recupera, pues como claro, en otras partes, es para cirugías, para emergencias, y esa sangre no se recupera. A veces es pues difícil ir a Zacatecas a donar sangre, a Guadalajara a donar sangre para que se pueda realizar la cirugía aquí, pues en esos casos no es así. Entonces, pues por ello la invitación a apoyar a donar sangre
a esta
campaña que se llevará a cabo este próximo miércoles.
Que no sabemos también cuándo se puede ocupar, y también, como ya lo decía el médico, el que yo dono sangre hoy no significa que si en 8 o 15 días tengo un accidente o requiero de una transfusión, pues pueda pedir esa sangre, ¿no? No es nuestro banco personal.
Pero aún así, si se ocupa, pues sabes que tienes ese apoyo.
Que hay esa posibilidad, claro.
Aquí te pueden apoyar con eso.
Por supuesto. Pues seamos conscientes, también esta es una parte muy importante, la donación de sangre. De repente también es una parte muy complicada y compleja para los pacientes. Lo hemos visto desde distintos puntos, incluso aquí en la emisora hace tiempo con un compañero con complicaciones médicas. Y es bien complicado conseguir los donadores que te piden. Y más porque te ponen una tarifa y bajo esta tarifa pues a veces puedes llevar 1, 2, 3, 6, 10 donadores y no todos son candidatos a donar, sí, que es una parte muy importante. Entonces pues qué bueno que se hagan estas campañas y que se logre tener un poquito de conciencia de la importancia de esto, de donar sangre.
Así es, para las personas que tengan duda pueden comunicarse con nosotros acerca de esta próxima campaña de donación de sangre y con mucho gusto pues trataremos de resolver sus dudas o pues
canalizarlos. Claro, a la unidad correspondiente. Comuníquense al 499-242-33. Te agradezco mucho por esta información, Isela, nos vamos a corte. Al regresar a Señal Informativa, insisten en la prevención y erradicación del dengue. Y un investigador sugiere optar por alimentos locales que ayuden a minimizar la huella ecológica en el planeta.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 61 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos. Por su parte, el euro se compra a 21 pesos con 29 centavos y se vende a 22 pesos con 35 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, le agradezco por su sintonía y preferencia, son las 9 de la mañana con 22 minutos, que no se le haga tarde, y le reitero también nuestras líneas telefónicas, el 499-99-242-33 o la alada sin costo, el 800-701-9999. Estas son las vías donde puede hacernos llegar algún comentario, alguna denuncia ciudadana, si tiene algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa o alguna denuncia ciudadana, hágala saber y será todo un placer atenderles. Es momento de irnos con más información. Insisten en la prevención y erradicación del dengue. El incremento generalizado de casos de dengue, tanto del nuevo serotipo que es el 3 y de casos graves de la enfermedad, ponen en alerta a las autoridades y también a la población, y esta debe comenzar a tomar precauciones para evitar la proliferación y erradicar al mosquito transmisor del dengue, comentó César Augusto Domínguez, coordinador de Evidencia e Inteligencia en Salud de López de Servicios de Salud Jalisco.
A nivel nacional, de hecho, desde el año pasado, con la introducción de este nuevo serotipo 3, que no teníamos pues, en nuestro país, pues se ha dado una alta importante de los casos. Aquí en el Estado de Jalisco, pues también ya a partir de este año empezó a presentar esa alta, y pues nos encontramos en una incidencia mayor a la que habíamos estado observando en años previos. Y pues tiene que ver mucho con esto que te comento, ¿no? La introducción de un nuevo serotipo, el cual no teníamos pues de alguna manera ningún contacto como población con él, y a partir de ello, pues empiezan a generar una mayor cantidad de contagios. Es importante señalar que la mayor cantidad de estos casos, pues evidentemente se encuentran concentrados en las zonas urbanas, particularmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que ha sido donde ha habido la mayor cantidad de pacientes, pero es importante también que tengamos en cuenta que pues ya pacientes con diagnóstico de dengue residentes en el interior del estado, pues tenemos ya en todas las regiones sanitarias, ya ha notificado cuando menos un caso de dengue confirmado, y pues de ahí la importancia que estemos trabajando muy prácticamente en lo que se refiere a los medios de prevención para disminuir la probabilidad de que se presenten brotes.
Ante los rumores de que en la zona norte del estado los casos también han incrementado, el entrevistado mencionó.
De manera general, las manifestaciones que se han venido presentando con enfermedad sí han sido más importantes en cuanto a su sintomatología, y eso tiene mucho que ver con la exposición de la población a los otros serotipos que ya habíamos identificando. Es muy importante que la población conozca que cuando ya tuvimos el diagnóstico de dengue previamente y volvemos a enfermar con un nuevo serotipo, existe un riesgo mayor de que se puedan presentar manifestaciones clínicas más severas en el paciente, y es un poco lo que está los casos que tenemos identificados, el de hecho lo único que tenemos confirmado la semana 36 ha sido de dengue no grave, pero esto no significa que no exista el riesgo de que se pueda llegar a presentar casos con signos de alarma o dengue grave, que son a final de cuentas los que pueden llegar a presentar pues, complicaciones importantes y llegar incluso a poner en peligro la vida. En la región 1, para la semana 36, únicamente tenemos un caso que se encuentra ya confirmado y asignado como tal a la región, y este fue en el municipio de Bolaños. Sin embargo, pues la notificación se ha presentado pues prácticamente en la mayor parte de los municipios de la región, particularmente pues en la cabecera regional en Colotlán, que es donde tenemos una mayor cantidad de probables. Es importante que tengamos en cuenta que bueno, estos casos primero tienen que ser estudiados, son una muestra de laboratorio para ser diagnosticados, y a partir de ello se determina que se trata de un caso de dengue.
El coordinador de Evidencia e Inteligencia en Salud agregó que la identificación de los síntomas del dengue es de relevancia para que se acuda de inmediato a una unidad médica y se descarte o se diagnostique la enfermedad para posteriormente dar tratamiento.
Es el punto fundamental, no dejar de lado la prevención. Evidentemente en este momento no podemos hablar de que tengamos una gran cantidad de casos. Efectivamente no hay como tal una gran cantidad de casos específicamente en la región norte, pero sí existe el riesgo toda vez que en la población o en las localidades de aquí de esta región existe el vector transmisor, que es al final de cuentas el que nos determina el riesgo de la enfermedad. Si nosotros identificamos en los diferentes municipios hay el mosquito Aedes, el riesgo de que se pueda dar la transmisión de la enfermedad pues es prácticamente alto, únicamente está en espera de que pueda darse la introducción del virus. De ahí la importancia de estas acciones de prevención que se recomiendan y que no debemos dejar de lado, independientemente de que en este momento pudiéramos no tener o pocos o muchos casos. Eso deberíamos estarlo visualizando independientemente de la situación epidemiológica para evitar efectivamente que se lleguen a presentar los casos. Aquí el llamado a la población es no esperar a que se empiecen a presentar esos grandes brotes, porque lo cierto es que cuando ya estamos en una situación de brotes es muy complicado que se pueda disminuir la transmisión de la enfermedad, precisamente por la cantidad de enfermos que hay y pues la densidad del mosquito. Es en este momento, en el caso de Colotlán, cuando se debe estar trabajando para prevenir la enfermedad.
En todo el estado de Jalisco hay presencia del mosco transmisor, también hay casos activos de la enfermedad y como ya escuchábamos, la prevención no debe cesar, no hay que bajar la guardia, el mosquito transmisor sigue presente en nuestro entorno y en todas las regiones ya de Jalisco, el norte del estado no es la excepción, aquí ya hay casos identificados como ya lo escuchábamos y sí se hace mucho énfasis en evitar los criaderos, en caso de tener algún síntoma de sospecha, acudir de inmediato con el médico y por supuesto también no automedicarnos porque esto nada más puede agravar el cuadro y por supuesto también pues generar complicaciones o incluso la muerte. Así es que si usted tiene la sospecha de haber contraído la enfermedad o si observa también que en su casa hay muchos mosquitos, pues hay que tomar cartas en el asunto. Con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa, le agradezco por su sintonía y preferencia, el 104.7 es una vía de escucha, esto en FM, pero también le comparto que lo puede hacer a través de UDGTV diagonal, Radio UDG diagonal Colotlán, mediante su dispositivo Alexa, decirles que son otras de las vías de sintonía donde se puede estar informando y por supuesto disfrutando de los contenidos que con mucho gusto hacemos para todas y todos ustedes. Nos vamos a ir con más información. En este mes hay mes de inscripciones, como ya les hemos venido comentando, y en el caso del sistema de universidad virtual que ha migrado a UDG Plus, también hay distintos programas educativos y por supuesto con muchos beneficios. Esto porque se puede estudiar desde cualquier parte del mundo incluso, solo es cuestión de tener acceso a internet y a un dispositivo y bueno, hacer los respectivos trámites y pagar para poder acceder a alguna de las licenciaturas o de los programas que se ofrecen. Les invito a escuchar la siguiente entrevista que realicé.
Mi nombre es Edith Inés Ruiz Aguirre. En estos momentos estoy en la coordinación de la licenciatura en Desarrollo Educativo.
Muchas gracias. Gracias por la apertura hacia nosotros como medio. El tema de esta entrevista, doctora, es en relación con la oferta de UDG Virtual. Sabemos que, bueno, es un sistema muy importante y más por esta modalidad que se ofrece. Y me gustaría que nos comparta lo que actualmente pues hay oferta disponible para cursar alguno de los planes que se ofrecen bajo esta dinámica. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, mira, te comento que bueno, a partir de este semestre, pues todas las carreras que tenía UDG Virtual pues pasan a tres diferentes centros universitarios. Por lo tanto, bueno, esta situación de sistema pues se modifica. Y aquí en QGDL, en el Centro Universitario de Guadalajara, tenemos 5 licenciaturas, las cuales pues están también bajo esta modalidad en línea, como es la licenciatura en Administración de las Organizaciones, Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, la de Gestión Cultural, la de Desarrollo de Sistemas Web, Periodismo Digital y Seguridad Ciudadana. Y bueno, y también nuestra licenciatura, que es la licenciatura en Desarrollo Educativo.
Doctor, una parte muy importante de estos programas que se ofertan, ya lo decíamos, es precisamente esta modalidad. Háblenos de las virtudes de cursar un programa en este modo virtual, donde pues el alumno tiene la oportunidad de estudiar desde donde le plazca y bajo las condiciones de nada más conectarse a algún dispositivo o aparato móvil.
Sí, bueno, una de las ventajas que tiene estudiar en línea o en esta modalidad virtual es precisamente que el estudiante puede hacerlo desde cualquier lugar, bueno, solamente necesita, en este caso, su celular o su equipo de cómputo y conexión a internet. También, bueno, una de las facilidades es que el estudiante puede organizar su horario de estudio, puede desarrollar también o combinar su actividad con otras actividades, ya sea personales o laborales. Para esto, durante esta su trayectoria, bueno, va desarrollando también habilidades para la autodisciplina y el autoaprendizaje. Y bueno, esto implica también que ser estudiante en modalidad virtual implica que haya una reducción de costos en material y transporte, ya que pues la mayoría, y si no es que todos los programas que tenemos en modalidad virtual, pues tienen sus propios materiales ya educativos, están en línea y no necesita el estudiante comprar libros o trasladarse de un lugar a otro para poder tomar sus clases, ¿no? También, bueno, aprende el estudiante a nuevas formas de comunicación, de interacción, conoce compañeros de todo México, sí, de todo Jalisco también, y también tenemos estudiantes en otras partes del mundo, y bueno, le da estas posibilidades de combinar pues toda estas opciones de trabajo, de estudio, de actividades personales.
Por supuesto. Doctora, una parte importante que usted comentaba es esta de que pues se ahorra hay gastos de traslado, de movilidad, de materiales, pero también me gustaría que nos hablara un poquito de los costos que tienen que cubrirse bajo esta dinámica y bueno, también cuáles son las fechas importantes que debe dejar pasar el interesado en cursar alguno de sus programas.
Sí, bueno, para poder aspirar a ser estudiante en la modalidad virtual, el estudiante, pues igual como todos los estudiantes que aspiran, es a registrarse. El periodo de registro, pues ya saben que fue del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Y los costos, bueno, tienen, creo, si no me equivoco, el costo de registro para todos los aspirantes en 450 más o menos. Y sí deben pagar una cantidad más o menos como de 4,800 pesos para el curso de selección. Nuestros estudiantes que son parte o que les interesa ser parte de esta modalidad no hacen el curso, no hacen el examen que hacen todos los estudiantes, los aspirantes a una carrera, a un programa en modalidad presencial o híbrida. Si ellos lo que hacen es un curso de selección, y lo que están pagando pues es su curso de selección a fin de que puedan pues desarrollar ciertas competencias y los acerca este curso de selección a tener experiencias similares a lo que van a vivir a lo largo de su trayectoria en estas plataformas de Moodle, en las plataformas que tiene la modalidad virtual. Es por ello que el costo pues sí es un poquito elevado, pero implica pues que es su curso de selección, si es hacer un curso, no un examen.
Doctora, ya lo decía usted, comienza el 1 de septiembre el periodo de inscripción, supongo que cierra también el último. ¿Hay alguna otra fecha que deben tener en cuenta los interesados y no dejarla pasar?
Pues creo que el primer paso es hacer su registro, sí, en la página www.escolar.udg.mx, sí, llevar a cabo pues cada uno de los pasos que les da el propio sistema para registrarse, y vienen ahí un calendario con fechas ya establecidas para la entrega de documentos, para la toma de fotografía, en este caso pues para el curso de selección que creo que, si no me equivoco, es a mediados de octubre, inicia a mediados de octubre, y la fecha pues de espera para el dictamen, que es el 13 de enero, para iniciar clases el 16 de enero del 2025. Algo que sí les quiero comentar y me parece importante es que la mayoría de nuestros estudiantes de nuestros aspirantes que toman su curso de selección al 100%, sí, tienen garantizado su ingreso, sí, si tú cumples con todos los requisitos de entrega de documentación, de hacer tu curso de selección que dura 5 semanas y que haces todo el trámite, pues no hay este riesgo de que pues como es en un examen que no pueda quedar en lista, ¿no? De aspirantes y beneficiados. Entonces, sí hay una alta posibilidad y probabilidad de que, pues, al ser aspirantes bajo esta modalidad, pues en la mayoría de los casos quedan admitidos.
Doctora, háblenos también de con estos cambios que se ha hecho desde autoridad pues prácticamente central para poder localizarlos, se sigue gestionando desde cada uno de los centros. Ya nos compartió hace un momento también la liga electrónica donde se puede ingresar, pero si se solicita o se requiere, mejor dicho, mayores informes, ¿cómo se pueden comunicar? Sabemos que, la idea también es que no acudan, precisamente es modalidad virtual, pero sí. ¿Qué centro hay que comunicarse o cómo podemos pues tener mayor contacto con ustedes?
Sí, aún sigue estando la página de UDG Virtual en registro, sí, donde pueden ellos, los aspirantes, hacer todo el trámite, pero igual si el interés está en alguna de las carreras que tiene, en este caso, QGDL o el Centro Universitario de Guadalajara, pueden hacerlo ingresando a la página qgdl.udg.mx y viene en un apartado, en una pestaña, aspirantes, sí, ahí viene la información de cada uno de los programas, viene detallado pues cuál es el perfil de ingreso, el perfil de egreso, los objetivos del programa, el mapa curricular, la malla, la trayectoria de formación, y también vienen los datos de los coordinadores y los datos también de las extensiones en caso de que pues exista esa necesidad, ya sea de comunicarse de manera directa o también por correo electrónico viene la información. En nuestro caso pues me interesa pues compartir también la licenciatura en desarrollo educativo. Esta licenciatura es un programa pues también 100% en línea y que tiene un gran impacto para la formación de educadores sociales en diferentes ámbitos de donde se da educación. Pues yo de mi parte es invitar a todos los aspirantes de estar interesados en alguna de las carreras que maneja tanto QGDL como QCEI y QCEA en modalidad virtual, pues que tengan la certeza y la seguridad, pues que van a entrar un programa o entren a un programa de calidad, que son modalidades 100% en línea, que tienen la oportunidad de poder desarrollarse, desenvolverse en diferentes campos, ya sea laboral, profesional, personal, siendo estudiante, y que también tienen todos los beneficios que se obtiene al ser estudiante de la Universidad de Guadalajara. Pueden tener acceso a becas, a servicios bibliotecarios, a movilidad y bueno, y a todas estas oportunidades que ofrece la propia Universidad de Guadalajara para cualquier estudiante, sea presencial, sea híbrido o sea en esta modalidad virtual.
Doctora, pues agradecerle por la disposición, por su tiempo y por esta información, que tenga por seguro será de mucha utilidad.
Sí, pues invitarlos otra vez a ingresar a QGDL, sí, al Centro Universitario de Guadalajara, programas virtuales, ahí encontrará pues 5 opciones diferentes y bueno, y si elige desarrollo educativo, pues aquí estamos a sus órdenes.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de regreso en Señal Informativa y en nuestro último bloque de estación le agradezco por seguir en sintonía de este espacio y también le hago la invitación para que nos siga en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como Radio UDG Colotlán y en la plataforma X como @XHUGC. Continuamente en estas vías publicamos información que le será de utilidad, por supuesto que también puede comentarla o de ser necesario hacernos llegar un mensaje en los buzones de estas redes sociales. Nos vamos con más información. Se debe optar por alimentos locales que ayuden a minimizar la huella ecológica en el planeta. Esta es una invitación de un investigador. Te escuchamos con esta información, Isela.
Ante la dinámica de producción masiva de alimentos, se debe optar por alternativas alimenticias locales que ayuden a minimizar la huella ecológica en el planeta, ya que actualmente aproximadamente somos más de 7,000 millones de personas que buscamos alimentarnos, algunas de ellas con carencias, informó en rueda de prensa el doctor César Octavio Ramos García, investigador del Centro Universitario de Tonalá.
En la actualidad nos encontramos bajo un escenario crítico en materia de alimentación que amenaza de manera muy importante y probablemente irreversible la salud humana y planetaria. Cada día más de 7,000 millones de personas en este planeta debemos alimentarnos y para 2050 seremos 2,000 millones de personas más. Para muchos de nosotros probablemente esto no pareciera ser un reto. Y si lo pensamos desde la perspectiva de satisfacer una simple necesidad fisiológica y evitar vivir y sentir el hambre, esto se vuelve un tema para muchos lejano. Sin embargo, para las 2.200 millones de personas en el mundo y las más de 35 millones de personas en México que viven en inseguridad alimentaria, ya sea moderada o severa, esto quiere decir una tercera parte de la población mundial. Para quienes el hambre es una lucha diaria, convierte este reto en parte fundamental de nuestra labor como academia y como profesionales de la salud.
El investigador detalló que los hábitos alimenticios orientados hacia una dieta cárnica impactan en mayor medida en el medio ambiente, por lo que especialistas recomiendan hábitos saludables con menor consumo de alimentos de origen animal y optar por alternativas que se produzcan con sistemas alimentarios sostenibles.
Agreguemos a esto la sobrealimentación presente en otra tercera parte de la población mundial, expresándose en más de 700 millones de personas en el mundo y cerca de 50 millones de personas en México que viven con obesidad, lo que conlleva a una alta prevalencia de enfermedades metabólicas. Esta combinación, o lo que llamamos doble carga de enfermedad en la población mexicana, en palabras del doctor Abelardo Ávila, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, cancela toda posibilidad de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Lo anterior se debe directa e indirectamente a los sistemas alimentarios tradicionales actuales, un sistema deficiente y dañino en todas sus dimensiones, con elementos como, por ejemplo, una baja diversificación alimentaria, donde el 75% de la producción de alimentos mundial está concentrada en 12 plantas, principalmente trigo, maíz y arroz, y 5 especies animales, principalmente res, cerdo y pollo. Un alto desperdicio. Una tercera parte de la producción de alimentos a nivel mundial se desperdicia y termina en la basura. La industrialización enfocada al ultraprocesamiento de alimentos, que tiene un fuerte impacto sobre los recursos naturales, agotando aceleradamente los recursos hídricos del planeta. Cerca del 70% de la contaminación hídrica se debe a la producción de alimentos por estos sistemas alimentarios actuales, así como el 33% de los suelos del planeta que están dañados debido a la sobreexplotación, ya sea por monocultivos o por la producción de alimentos de origen animal.
Ramos García compartió que un consumo consciente puede salvar el planeta, ya que los sistemas alimentarios tradicionales y actuales deben transitar a sistemas más sostenibles.
El cambio climático como concepto queda atrás ya desde hace un par de décadas. La humanidad se enfrenta hoy a una catástrofe climática. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, existe un 47% de probabilidad de que para el próximo 2028 el planeta aumente en 1.5 grados centígrados en promedio. Esto pondría en jaque los límites del Acuerdo de París y aumentaría además las predicciones hechas hace ya un año, 30% más de lo que ya se había planteado en ese entonces. Estas problemáticas ya mencionadas, combinadas, se transforman en lo que conocemos como sindemia global, una combinación de desnutrición, sobrealimentación y crisis climática. Desde nuestra trinchera tenemos la obligación de actuar no solo poniendo ese granito de arena como se menciona tradicionalmente, sino en llenar costales para cubrir este dique y sobre todo proporcionar estrategias asequibles para que toda la población tome decisiones alimentarias correctas, adecuadas y conscientes. Además, como consumidores, tenemos el poder en nuestra decisión. Un consumo consciente puede salvar al planeta. Los sistemas alimentarios tradicionales o actuales deben transitar a sistemas sostenibles.
El ponente añadió que la industrialización enfocada en los alimentos ultraprocesados impacta en los recursos naturales, agotando sobre todo los recursos hídricos de las regiones y cerca del 70% de la contaminación hídrica se debe a la producción de alimentos por estos sistemas alimentarios actuales. Así como el 33% de los suelos del planeta están dañados por la sobreexplotación, ya sea por monocultivos o por la producción de alimentos de origen animal. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, pues muy importante esto que comentas, sin duda alguna es de relevancia, pues todo esto que decía el especialista, ¿no? De repente el tener cultivos que te permitan pues comer alimentos de temporada, obviamente no tener que recurrir a otros que puedan estar procesados o con fertilizantes, químicos, etcétera, es de beneficio, y qué mejor que incluso lo hagas desde tu hogar, por ejemplo.
Así es, además del daño que haces al planeta, pues consumir alimentos procesados, pues el daño que te hace pues a tu salud también, ¿no? Entonces, pues sí, la invitación a crear huertos pues en los hogares y pues más saludables.
Por supuesto. Te agradezco mucho, Isela, por esta información. A continuación les invito a escuchar el ABC de la prevención con los consejos y las recomendaciones del comandante Arvizu.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arvizu.
¿Qué tal, audiencia? Es un placer para mí estar nuevamente esta mañana con temas de interés para todos ustedes, principalmente hoy, porque estaremos hablando de el gas LP, principalmente para lo que son las amas de casa. Y empiezo por comentarles, en nuestra vida cotidiana tenemos que convivir todos los días con la presencia de ciertas condiciones de riesgo, como son calles con tránsito continuo, cables energizados en vía pública y en casa, depósitos de agua como aljibes y materiales combustibles como es el caso del gas, que es un producto útil y necesario para cocinar, calentar el agua, etcétera. Pues bien, todas estas condiciones de riesgo en protección civil las tenemos contempladas como riesgos aceptables. ¿Por qué como riesgos aceptables? Pues porque de cierta manera son de gran utilidad para nuestro bien vivir. Entonces, ¿qué debemos de hacer para evitar accidentes? Lo primero es conocer el comportamiento de estas condiciones de riesgo. Y hablando específicamente de lo que es el gas doméstico, les explico un poquito de esto. El gas doméstico es un combustible, y un combustible es todo aquello que tiene la capacidad de arder o quemarse. Ejemplos de estos combustibles son el cartón, la madera, el papel, las telas, la gasolina, el diésel, el alcohol, el petróleo, el tiner, los solventes, entre otros. Estos combustibles los tenemos en los tres estados físicos de la materia, es decir, sólidos, líquidos y gaseosos, como es el caso del gas doméstico. Cuando un combustible se encuentra en su estado gaseoso, en forma de gas, es de sumo riesgo, ya que al estar en contacto con el oxígeno que hay en el ambiente, crea una mezcla inflamable y explosiva en el caso que el lugar esté cerrado. Es por ello que al tener en nuestra casa gas doméstico, debemos de extremar medidas preventivas para evitar algún accidente. ¿Qué podemos contar respecto a los accidentes que se han registrado al interior de un hogar a consecuencia del gas doméstico? Varios accidentes fatales, viviendas que han colapsado por las explosiones, incendios domésticos, muertos por quemaduras, personas con quemaduras considerables y lo más cotidiano, los flamazos que nos da el boiler, en ocasiones quemaduras de la piel y del pelo. ¿Cuál ha sido la causa que ha ocasionado todo este tipo de accidentes que hemos referido? Bueno, las consecuencias son varias, pero principalmente son instalaciones en mal estado, desconocimiento de las características del gas y cilindros y válvulas con falta de mantenimiento. Una instalación adecuada debe contar con lo siguiente. Debe contar con un cilindro, un regulador de baja presión, una manguera adecuada y finalmente lo que es la estufa y los quemadores en buen estado. O en su caso, un cilindro o tanque estacionario, un regulador, una manguera y el boiler. La distancia del cilindro de gas o la estufa o boiler deben de ser no menor a 3 metros. Los cilindros o tanques estacionarios siempre tienen que estar al exterior de la vivienda o a la intemperie. De ninguna manera tienen que tener un cilindro dentro de casa por el peligro que representa. Porque tendríamos que conocer también lo que son las características de lo que es el gas LP. Y estas características, se las menciono, el gas LP es muy inflamable, se produce en estado de vapor, es más pesado que el aire, no tiene color, es extremadamente frío y no tiene olor en su estado natural. Entonces, con el fin de poder detectarlo, cuando se tiene una fuga, en las refinerías le ponen una especie de aroma que se llama etilmercaptano y gracias a ello podemos detectarlo. Es decir, cuando ustedes huelen a gas, es ese aroma que le ponen para poder detectar lo que es el gas. ¿Cuándo se debe reemplazar los cilindros y las válvulas? Un cilindro de gas o un tanque estacionario, el periodo de vida es de 10 años. Después de su fecha de fabricación y de las válvulas se deben de reemplazar cada 5 años. En el caso de los cilindros de 30 kilogramos, que son los más comunes que hay en casa, una vez que el cilindro alcanza su periodo de vida, a la empresa gasera debe de reemplazar estos cilindros y desecharlos. En el caso de los tanques estacionarios, le corresponde al mismo propietario reemplazar el contenedor a los 10 años y las válvulas se deben cambiar cada 5 años. Finalmente, les dejo aquí algunas recomendaciones para todos ustedes en el tema del gas LP. En caso de detectar olor a gas, evite encender cerillos, encendedores, apagadores de la luz, es decir, todo lo que genere una chispa. En el caso de que huela gas, con agua jabonosa trata de identificar la fuga. Se puede ayudar con la esponja de los trastes, coloque el agua jabonosa por las conexiones, mangueras, regulador, etc. En caso de que exista un lugar donde haya un burbujeo, cierre inmediatamente el cilindro de gas y no abra hasta que reemplace el dispositivo dañado. Es decir, si la fuga la encuentra usted en una manguera, hay que reemplazar la manguera. Si la encuentra en el regulador, hay que reemplazar el regulador. Si la fuga la llega a detectar en el cilindro de gas, llame inmediatamente a la empresa que se lo surtió para que se lo reemplace. Si es de noche y no le contestan, llame a Protección Civil para que atiendan su reporte a través del 911. Por ningún motivo trate de tapar la fuga con silicón, plastilina, masa, jabón, cinta, etcétera, que es lo que comúnmente hacen las amas de casa. Esto solo incrementa el riesgo. No acepte cilindros en mal estado con deterioro en la base, como es la corrosión, deformaciones, abolladuras o picaduras. Procure tener el cilindro en un lugar fijo, en una base de cemento para evitar que se le caiga. No cuelgue ropa sobre las mangueras de gas, el peso y el movimiento pueden dañarlas. Si la fuga se encuentra en el cilindro de gas y no es posible contenerla, aleje a su familia a un lugar seguro y deje que las autoridades de Protección Civil manejen la situación. Pues bien, con esto me despido. Les recuerdo que si tienen alguna duda respecto a los temas que hemos estado abordando en el ABC de la prevención, por favor llamen a Radio Universidad y dejen sus preguntas, a las cuales les estaremos dando respuesta con prontitud. Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por su atención.
Gracias al comandante Arbizu y muchas gracias también a usted por el favor de su atención y sintonía. Ha sido todo un placer informarles. Me despido, soy Gonzalo Vela, a nombre de Isela Gamboa, Dolores Hernández y Ángel García. La invitación es para que sigan en sintonía de Radio Universidad. A continuación viene El Expreso de las 10. Que tengan todas y todos ustedes un excelente lunes e inicio de semana. Ya tienen la información, háganla valer.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.